Washington suspende todos los vuelos charters a Cuba excepto a La Habana.
El régimen de Cuba autoriza depósitos bancarios en dólares. Su extracción será según la disponibilidad del efectivo.
Consejo Permanente de la OEA condena las tácticas intimidatorias del régimen de Maduro contra el Parlamento venezolano.
El gobierno transitorio de Bolivia investiga caso de tráfico de dinero que involucra a PDVSA de Venezuela.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán.
Y Canadá afirma tener información de que el avión de Ucrania fue derribado por un misil iraní. Teherán, mientras tanto, lo desmiente.
Martín Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos al equipo noticioso, integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a todas las informaciones.
El secretario de Estado Mike Pompeo pidió hoy al Departamento del Transporte de los Estados Unidos que suspenda hasta nuevo aviso todos los vuelos charter públicos entre los Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
9 aeropuertos cubanos que actualmente reciben vuelos charter públicos desde Estados Unidos se verán afectados. Según Pompeo, los operadores de vuelos charters tendrán un periodo de 60 días para descontinuar todos los vuelos afectados. Además, dijo Pompeo, Transporte impondrá un límite apropiado en el número de vuelos charter permitidos al Aeropuerto Internacional José Martí.
La acción de hoy, dijo Pompeo, evitará que el régimen cubano se beneficie de un servicio charter ampliado a raíz de la suspensión de los vuelos comerciales a todos los aeropuertos de Cuba que no sean La Habana.
La medida o las medidas se toman para restringir aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos para su represión contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, acotó Mike Pompeo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes la suspensión de vuelos chárter desde los Estados Unidos a la isla, excepto el Aeropuerto Internacional de José Martí de La Habana.
A través de un Twitter, Rodríguez alegó que la limitación de los vuelos chárter a Cuba es una grave violación de los derechos humanos, de la libertad de viajar de los estadounidenses y obstaculiza la reunificación familiar.
En un comunicado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la acción de este viernes restringirá aún más la capacidad del régimen de Cuba de obtener ingresos.
Pompeo agregó que el régimen de La Habana usa esos ingresos para financiar su represión contra el pueblo cubano y para apoyar desmesuradamente al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
La medida afectará a 9 aeropuertos cubanos y los operadores tendrán un periodo de liquidación de 60 días para discontinuar todos los vuelos charter públicos de los Estados Unidos.
Y comienzan a fluir las opiniones tras el anuncio por parte de los Estados Unidos de nuevas sanciones a Cuba. Ivette Pacheco recogió dentro de la isla algunas de ellas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió este viernes hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Sobre el tema, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista independiente Augusto César San Martín, quien opina que sería más lógico si suspendieran todos los vuelos, incluidos los de La Habana, porque con esta medida los más beneficiados serán los transportistas estatales.
O sea, un poco más de lógica si suspendieran los vuelos, ¿no? Como tal, sino que los dejaran en La Habana. Si los únicos taxis que van a poder ir a provincias, que van a estar únicamente autorizados, son los taxis agenciados y los taxis del gobierno, o sea, los taxis particulares o los llamados moteros que van a poder salir de los límites de La Habana. Ese transportista oficial o agenciado tiene que dar un por ciento al Estado. Como tal, van a perder por ciento por un lado, pero va a haber un ingreso por otro.
Al parecer, el anuncio no ha llegado a todos los cubanos.
Explícame otra vez, no entendí.
Mi vida, yo no sé nada de eso, ni noticia he visto.
Otros que respondieron nuestra llamada en la isla manifestaron su descontento.
Pues está muy mal.
Bueno, imagínese usted qué voy a pensar.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que no está de acuerdo con políticas de castigo si no tienen implícita una estrategia.
Quien más se va a afectar es el ciudadano común, sobre todo las familias. No soy muy partidario de las políticas de castigo si no tienen una estrategia. Y aquí hay solo castigos sin una estrategia que ayude realmente a que salgamos adelante para lograr la democratización de Cuba.
Sin embargo, para la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será un duro golpe al bolsillo del régimen.
Cerrarle las cuentas de ahorro a los dirigentes del país, porque esto en definitiva no tiene repercusión en el pueblo como tal. Porque si el capital económico del país se invirtieran en la población, bueno, pues era de lamentar. Pero como aquí nada se invierte en la población, como todo está inmóvil y no hay recursos para resolver los problemas que tiene el pueblo, pues sencillamente esto no va a afectar para nada al pueblo de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos continuará presionando al régimen de Cuba y no descarta ninguna medida específica, expresó en conferencia de prensa un alto funcionario del Departamento de Estado.
El funcionario indicó que Washington considera muy importante reducir las fuentes de ingresos del régimen cubano por su intervención en Venezuela.
Entre las medidas que mencionó, aludió a las restricciones de los viajes y la suspensión de vuelos a Cuba por parte de las compañías estadounidenses, con excepción de La Habana.
Todo esto, subrayó, limitará aún más al régimen cubano en el uso de recursos para reprimir al pueblo, además de referirse a las medidas tomadas por Brasil, Ecuador y Bolivia con respecto a las brigadas médicas de la isla y con las que trafica el régimen cubano.
La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortegas, pidió la libertad de José Daniel Ferrer cuando se cumplen 100 días de su encarcelamiento.
Today, I am joining the numerous voices around the globe calling for the release of Cuban human rights defender José Daniel Ferrer on his 100th day of detention.
Hoy me uno a numerosas voces alrededor del mundo que piden la libertad del cubano defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer en los 100 días de su detención a manos del régimen de Castro. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer bajo falsas acusaciones de asalto, simplemente para impedir su esfuerzo en mejorar los derechos humanos en Cuba. Esas acusaciones de asalto son particularmente cínicas, dado que también hay pruebas creíbles de que el régimen de Castro lo ha estado torturando durante sus 100 días de detención. Hacemos un llamado al régimen de Castro para que deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que libere inmediatamente y sin condiciones a José Daniel Ferrer, así como a las decenas de prisioneros políticos adicionales que lucharon y siguen luchando por el pueblo cubano.
The Cuban people.
Y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes, dijo a Radio Martí que pudo conversar con uno de los encargados de José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Aunque no reveló su inquietud, Cervantes dijo que el militar le ofreció detalles de las condiciones en que se encuentra Ferrer, quien ya cumplió 100 días de encarcelamiento.
Antier estuvo acá visitándome en mi casa un militar, que no voy a mencionar su nombre, que precisamente es uno de los represores que más cercano ha estado a José Daniel. Llegó hasta acá, según él, por un mensaje que yo le pasé a su jefe, donde yo le ofendí. Y él venía a analizar a ver qué había pasado con eso, cuál era el problema. Y pasamos a otro tema. Le pregunté sobre José Daniel, le dije, usted es una de las personas que tiene conocimiento exacto de dónde está José Daniel, qué le está pasando a José Daniel. Y aunque yo sé que usted no va a determinar en el futuro de José Daniel, usted sí tiene información que nosotros no tenemos. Y le hice varias preguntas, le pregunté que dónde estaba, me dijo que estaba en una celda de castigo allí en la prisión de Aguadores, le dije que por qué no le permitían tener las pertenencias con él en su celda y me dijo que no, porque José Daniel se negaba a vestir el uniforme de preso y que estaba en condiciones de castigo, pero que todas sus pertenencias la tenía en una celda al lado, que estaba cerrada con candado, y que José Daniel, para comerse una galleta, para tomarse un vaso de refresco, tenía que pedirlo al guardia por la mañana, por la tarde, a la hora que fuera. Él me confesó eso. Yo he estado ahí donde está José Daniel. Yo por poco muero ahí con 15 días en huelga de hambre total ahí donde él está. Y ahí donde él está murió Wildan Villar Mendoza. Le dejaron morir, le llenaban la celda de agua por las noches frías y se complicó con una pulmonía. Y uno de los culpables directos es el militar que dirigía la prisión, de apellido Luis, alias Luisito, y el capitán Adolfo, de la seguridad del Estado, que está ahora en Palma Soriano, alias Fito.
El gobierno de Cuba autorizó la apertura de cuentas bancarias en dólares, pero su extracción será según la disponibilidad del efectivo depositado. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria. Algo que, según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina, y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesa, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias y lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas, a los fondos de estas empresas, como Gaviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6 de la tarde y 13 minutos comenzamos nuestro recorrido por las informaciones que vienen de los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocash.
Efectivamente, Irán invita a la Junta de Seguridad del Transporte Nacional con sede en los Estados Unidos y a la empresa aérea Boeing a participar en la investigación del accidente aéreo del avión de Ucrania, fabricado precisamente por la empresa Boeing. Desde la ciudad de Washington, informa John Burnett.
Irán invitó a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de la Agencia de Investigación de Accidentes de Estados Unidos a participar en la investigación del siniestro del avión comercial ucraniano Boeing que se estrelló cerca de Teherán. El organismo dijo en un comunicado el jueves que había recibido una notificación formal sobre el accidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aeronaves de la Organización de Aviación Civil de Irán y está enviando un representante acreditado a la investigación del accidente. Irán también invitó a Boeing, el fabricante estadounidense del avión, para formar parte del equipo de investigación. Sin embargo, no está claro de inmediato qué grado de participación tendrían las dos entidades estadounidenses en la investigación debido a las sanciones de Estados Unidos impuestas a Irán y las tensiones entre los dos países. Ucrania también participa en la investigación. Según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania en Twitter, el presidente Donald Trump expresó públicamente el jueves sus sospechas de que Irán pudo haber derribado accidentalmente el avión ucraniano. Es algo trágico, pero alguien podría haber cometido un error en el otro lado. 63 de las víctimas del accidente eran canadienses y el primer ministro Justin Trudeau expresó al respecto. En este momento nuestro enfoque está en apoyar a las familias que están sufriendo en todo el país, pero reconociendo que será necesario realizar una investigación completa y creíble sobre lo que sucedió exactamente antes de sacar conclusiones. La compañía de riesgos de seguridad global IHS Markit emitió una sesión informativa el jueves, alegando que el vuelo de la UIA fue alcanzado por un misil SA-15 disparado por una unidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy nuevas sanciones económicas contra Irán en respuesta al ataque de Teherán contra misiles balísticos a dos bases en Irak que alojan tropas estadounidenses.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijeron durante una conferencia de prensa que las nuevas medidas punitivas se enfocan en 8 funcionarios iraníes de alto rango y en los mayores productores de acero, hierro y cobre de Irán. Entre los sancionados figura el secretario del Consejo de Seguridad Nacional Supremo, Ali Shamhani.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que estas sanciones continuarán hasta que el régimen iraní detenga la financiación del terrorismo global y se comprometa a no tener nunca armas nucleares.
Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró durante una reunión de campaña que sus acciones contra Irán tienen el objetivo de asegurar la vida de los estadounidenses. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El presidente Donald Trump celebró el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani, en un mitin de campaña y se burló de los demócratas por querer un aviso anticipado de la operación militar. El mandatario estadounidense les dijo anoche a sus seguidores en Ohio que tomó una decisión de una fracción de segundo para salvar vidas estadounidenses.
Buscamos amigos, no enemigos, pero si te atreves a amenazar a nuestros ciudadanos, lo haces bajo tu propio riesgo.
Trump dijo que ordenó el ataque que mató a Qasem Soleimani porque el comandante iraní estaba planificando muy en serio futuros ataques contra embajadas estadounidenses más allá de Bagdad e hizo burla de los demócratas por criticar su decisión de matar a Soleimani, diciendo que no tuvo tiempo de llamar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que ella no está operando con un control completo. Comentarios se produjeron después de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara el jueves una resolución que afirma que Trump debe buscar la aprobación del Congreso antes de emprender más acciones militares contra Irán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un comunicado publicado hoy por el Departamento de Estado y firmado por el portavoz Morgan Ortagus dice que cualquier delegación enviada a Irak se dedicaría a discutir la mejor forma de volver a comprometernos con nuestra asociación estratégica, no para discutir el retiro de tropas.
La nota parece ser una respuesta al primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, quien pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que envíe una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas de los Estados Unidos de suelo iraquí.
Nuestra presencia militar en Irak es para continuar la lucha contra ISIS y, como ha dicho el secretario, estamos comprometidos a proteger a los estadounidenses, iraquíes y nuestros socios de coalición, acotó Estado.
La Cámara de Representantes aprobó una resolución no vinculante para recordar al presidente Donald Trump el papel clave del Congreso en cualquier ataque castrense en el extranjero, en un intento de sacar músculo ante posibles nuevas acciones militares de la Casa Blanca contra Irán.
Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifican y que no quiere o no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley. Y a esta hora, mis amigos, revisamos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El intenso sistema de altas presiones de 1031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia se ha movido sobre la región de la Nueva Inglaterra y al mismo tiempo ganando en fuerza, pues ahora cuenta con una presión central de 1.042 milibares que han sido el responsable de los brisotes que han estado afectando las costas de la Florida y las costas del norte de Cuba, creando condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y para los pescadores. A partir del domingo, el anticiclón se habrá de debilitar cayendo la fuerza de los vientos con una tendencia al sudeste y persistiendo el aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con ocasionales chubascos muy ligeros cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. se mantienen las marejadas, peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 6:21 de la tarde, y en la voz de don Bruno Tocas, comenzamos nuestro recorrido por las noticias de América Latina.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó este viernes las tácticas intimidatorias que marcaron la sesión del domingo en el Congreso de Venezuela.
El organismo regional respaldó a Juan Guaidó como presidente de ese órgano legislativo sin reconocer la elección del diputado Luis Parra, apoyado por el chavismo para el cargo.
En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre la pugna por la directiva de la Asamblea Nacional Venezolana.
El texto fue impulsado por los Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
La medida, aprobada con 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, recibe con beneplácito la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y aumenta el apoyo internacional a Juan Guaidó mientras los venezolanos siguen escapando del país. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
El Grupo Internacional Contacto para Venezuela y la Unión Europea han mostrado su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea de Venezuela y han tachado de ilegítima la elección del opositor disidente Luis Parra, que se produjo en medio de altercados frente a la sede parlamentaria. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó la disposición del bloque a adoptar sanciones contra los responsables de la intimidación a diputados del opositor parlamento venezolano. Asimismo, reiteró su apoyo a Juan Guaidó.
España quiere jugar un papel que permita impulsar la celebración de unas elecciones presidenciales, y eso exige del embajador que está allí, pues con una cierta discrecionalidad, pues mantener los contactos que estime oportunos con todo el mundo, ¿no?
En tanto, la población venezolana sigue abandonando el país. Más de 200.000 personas han cruzado en las últimas 72 horas los pasos fronterizos habilitados entre Colombia y Venezuela después de que finalizaran las fiestas de fin de año, afirmó el director encargado de Migración de Colombia, Andrés Martínez Acosta. Según las últimas cifras de Migración en Colombia, más de 1,6 millones de venezolanos ya viven en el país, de los cuales 720.000 están en forma regular. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización de Estados Americanos respaldó a Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Miguel Sague.
La OEA aprobó el viernes una resolución que condena el uso de la fuerza en el Parlamento de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y pide nuevas elecciones presidenciales en el país. La iniciativa, presentada por Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, fue adoptada por 20 de los 34 miembros del Consejo Permanente. 5 países votaron en contra, 8 se abstuvieron y hubo una ausencia. El representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, en conversación con Radio Martí, celebró la aprobación de la resolución.
Estamos muy orgullosos de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional. Todos los obstáculos que le han presentado el régimen legítimo de Nicolás Maduro lo pudieron sobrepasar. Y vimos hoy el apoyo total internacional que sigue teniendo el gobierno interino de Juan Guaidó.
Esta es la primera vez que el representante de Bolivia vota a favor de una de las resoluciones que condenan las acciones del régimen de Maduro. Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario el domingo pasado por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional, en una votación realizada fuera del Palacio Legislativo, al serle impedido el ingreso a la sede por fuerzas de seguridad del gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras asambleístas opositores venezolanos aseguran que el cambio político en su país solo será posible aumentando la presión. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano que preside el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que Rusia estaría tras la proclamación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno en disputa, con el propósito de tener legitimidad para poder realizar las operaciones de su interés con el régimen. Al referirse a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que Venezuela necesita una transición ordenada a la democracia, el legislador afirmó que solo puede lograrse incrementando la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca el cambio político en Venezuela. Guanipa reiteró que en las próximas horas liderizarán una serie de actividades de calle.
La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro.
En tanto, diversos sectores, entre ellos el de docentes universitarios, se pronunciaron para condenar las acciones registradas en el Parlamento venezolano durante las últimas horas y anunciaron que respaldarán las acciones de calle convocadas por Guaidó.
Todo este cuadro constituye viva expresión de la violación reiterada de la Constitución y de la desaparición del Estado de Derecho en el país.
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de entrometerse en las elecciones legislativas que buscan celebrar este año. Además, aseguró que el Grupo de Contacto Internacional pretende imponer a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cabildos abiertos con los ciudadanos es por ahora la estrategia que prefiere la oposición, tras lo que el dirigente parlamentario Juan Guaidó llamó un golpe a la Asamblea Nacional. Desde la ciudad de Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con los detalles.
Informar a los venezolanos ante el bloqueo comunicacional que impone el régimen de Maduro pareciera vital para la oposición, que nuevamente convoca encuentros de los parlamentarios con los ciudadanos. Tal y como lo dijo la diputada Manuela Bolívar en un cabildo abierto este jueves en la noche en una localidad al noreste de Caracas.
Ir a los edificios, ver quién está, quién no está, comentar, hablar, tú sabes, poner en día esto que hoy estamos hablando, no dar por sentado, porque lo más probable es que la gente no sepa qué está pasando.
María Corina Machado, quien mantuvo diferencias con la oposición liderada por Guaidó, ahora plantea cómo avanzar ante el golpe dado a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada y muchísimo menos nos engañe con la pretensión de normalizar al país, para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Y tres, con una comunidad internacional que al fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista que solo cede ante la fuerza. Y la fuerza comienza con la fuerza moral.
Este jueves, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, denunció que Estados Unidos intentó apoyo internacional para intervenir en las elecciones parlamentarias que deberían realizarse este año en Venezuela. Para este viernes en la tarde, habrá de nuevo cabildos. Para el sábado fue anunciada una movilización conjunta y para el martes, la Asamblea pide de nuevo la salida de los ciudadanos a la calle en apoyo a la sesión en el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y también el ministro de Exteriores del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró el jueves la disposición del gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo, aunque calificó de injerencista la propuesta de Estados Unidos.
Arreaza se refirió al comunicado difundido horas antes por el secretario de Estado Mike Pompeo, en el que aboga por una transición negociada hacia la democracia como la ruta más eficaz y duradera hacia la paz y la prosperidad de Venezuela.
Pompeo indicó además que las negociaciones podrían facilitar la salida de la crisis mediante un gobierno transicional que organice unas elecciones libres y justas en el año 2020.
Las autoridades...
RN en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio inmediatamente a las noticias que tienen que ver con Cuba.
Las autoridades policiales impidieron la entrada de un comunicador independiente a la casa del periodista Jorge Olivera, que tenía programado participar en un reportaje en apoyo a la campaña 100 días, 100 voces, al cumplirse 100 días del encarcelamiento de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La activista Nancy Alfaya, esposa de Olivera, con los detalles.
El operativo fue, ya sabemos por lo que fue, porque el reportero de ADN no viniera a hacer este reportaje sobre los 100 días que está José Daniel encarcelado. Y lo sabemos que es así porque cuando el joven entró al edificio, lo interceptó la policía y le dijo que no podía entrar y que si se dirigía a nuestra casa iba a ser arrestado. Y entonces tuvo que ir. Estamos viendo que desde el pasado año del 2019 aumentaba, ¿no?, aún más la represión contra activistas, artistas, periodistas y sobre todo contra las mujeres. Vimos que hubo una escalada de represión, de hostigamiento, de encierros en nuestras casas, incluso de regulación contra todas las mujeres que ahora mismo hemos estado pronunciándonos, haciendo inclusive que quisimos movilizar esta iniciativa de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, en la cual estamos involucradas mujeres de diferentes plataformas de la sociedad civil, y desde que iniciamos esta campaña Unidas por Nuestros Derechos hemos sido doblemente reprimidas por lo mismo que estamos luchando. Y entonces este año no vemos una visión diferente, al contrario. Como mujer cristiana, como mujer de fe, que realmente a pesar de todas las situaciones difíciles, siempre tengo esa fe y esa esperanza de que en un día, en una vez, las cosas pueden cambiar.
Y un abogado independiente le volvió a exigir al canciller cubano una disculpa por difamación. Ivette Pacheco ofrece el reportaje con los detalles.
Por tercera vez, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo interpone una demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez, en la que exige al funcionario una retractación pública por haber hecho afirmaciones falsas y ofensivas sobre su persona.
Presenté la demanda el miércoles en el Tribunal Provincial ante la Sala de lo Civil. La demanda es una secuencia de una demanda que ya yo había presentado ante los objetivo de la demanda, exigir a las autoridades diplomáticas una retractación pública por datos e informaciones falsas.
El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que la misión diplomática del régimen lo calificó a él y a todo el equipo del independiente Centro de Información Legal Cubalex de vulgares delincuentes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos.
En una nota que ellos presentaron el 2016 a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que nosotros no éramos juristas, que éramos un grupo de vulgares delincuentes.
Dos intentos similares fueron rechazados con anterioridad por los tribunales cubanos.
En las anteriores ocasiones imperaba la Constitución de 1976 ¿Qué ocurre? Que con motivo de la reforma constitucional, de la ampliación de este tipo de derechos, el derecho a reclamar en el artículo 672, y la autoridad a la que se le ha pedido un pronunciamiento en el término de 45 días naturales no se pronuncia, surge de aplicación lo que se conoce como silencio administrativo, y entonces me permite ya establecer nuevamente la demanda, lo que he hecho en esta ocasión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Yacer Rivero Boni fue trasladado este jueves a la prisión 1580 de La Habana, informó su madre, Jacqueline Rivero Boni, desde West Palm Beach, Estados Unidos.
Mi hijo, por orden de la Seguridad del Estado, sección 21, quedó, fue trasladado a prisión 1580 por orden del gobierno. No han ratificado la sentencia, es decir, que tiene una sentencia de 3 años y ahora ellos dicen que 1 año y medio más. Mi hijo se encuentra plantado. Está golpeado porque en la 1580 los carceleros que los recibieron le dieron una golpiza porque él se desplantara y está en celda de castigo en condiciones.
El 18 de septiembre de 2019, Rivero Boni recibió una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja.
Y la Embajada de México en Cuba iniciará un nuevo sistema de solicitudes de visas por la Internet que entrará en vigor próximamente.
Las Relaciones Exteriores de México informó que el nuevo sistema de turnos exclusivos para Cuba se denomina Citas Cuba, al que se requiere ingresar vía Internet para iniciar los trámites. Una vez iniciado el proceso, se le asignará un turno a partir de la lista que se haya formado digitalmente para las citas consulares.
El anuncio de la medida llega para poner fin a las largas esperas y al negocio de vender turnos que algunos practican con el método vigente actual.
El 2 de febrero entrará en vigencia una nueva normativa europea para la concesión de visas que afectará a ciudadanos cubanos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resolverán de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto de Artivismo Instar, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, abre este viernes un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo. Yolanda Huerga explica de qué se trata en este reportaje.
El Instituto de Artivismo Hanat Aren Instar inaugurará un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, con el artista y poeta Ariel Maceo.
Voy a estar yo presentando parte de mi obra y, bueno, hablando, interactuando con el público también. Voy a hablar sobre un libro, Era sonado un monstruo, es como se llama el libro, relativo a literatura que escribo yo, que es una literatura bastante irreverente. A mí aquí no me quieren publicar.
Los segundos viernes de cada mes, Instar promoverá en su sede de Tejadillo en La Habana Vieja a escritores cubanos que han sido proscritos o censurados por las instituciones oficialistas.
Esto, bueno, un espacio literario que se abre para que las voces, poetas o escritores jóvenes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país, bueno, que tengan entonces su espacio natural aquí en Instar.
Explicó el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez, a cargo de este espacio. El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera, busca resaltar la eficacia del arte como agente de cambio social. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le prometí en mi anterior, hablarle de Silvio Rodríguez, contarles aspectos de su trayectoria que ustedes ni se imaginan, porque en las biografías oficiales se ocultan hechos no convenientes y se disfrazan otros para ocultar la verdadera naturaleza rebelde de este cantante y autor que fue un fenómeno social en la Cuba castriza. Hace muchos años, Silvio era un hippie con el cabello largo y existencia bohemia. Fue cuando compuso Ojalá, dedicada a Fidel Castro, canción que se convirtió en algo así como un grito de rebeldía contra el dictador, una verdadera la protesta que expresaba la repulsión, el rechazo y el cansancio de la juventud producidos por el viejo tirano. Legiones de jóvenes seguidores de Silvio rasgaban en su guitarra la canción Ojalá, deseando que el augurio se convirtiera en realidad. Analicen estos versos de Silvio. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Estos eran los verdaderos deseos de los jóvenes contemporáneos de Silvio. Pero si todo fracasara, Silvio acudía al destino. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, porque el dictador Fidel Castro en su omnipresencia llenaba todo el quehacer del pueblo cubano, que tenía que disparárselo hasta en la sopa, porque era el gobernante infalible, sabio, exacto, al que Silvio maldice en sus deseos. En mi próximo comentario les contaré cuándo Silvio estuvo preso y por qué, y de muchas de sus canciones que están prohibidas en Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
A las 6 de la tarde, 42 minutos, damos un recorrido por más información desde América Latina.
La presidente provisional de Bolivia afirma que dispersar el voto es menospreciar la lucha por la democracia. Jorge Orellana informa.
Los bolivianos hemos luchado por una causa, salir de la tiranía, y lo hemos conseguido gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salieron a las calles por una Bolivia libre. Ahora, dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha frontal, dijo la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tras conocer la nominación de otro candidato a la presidencia, Tuto Quiroga.
Acá hay un objetivo común en los bolivianos, y es lo que queremos todos los bolivianos. No queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo que sucedió en el 20 de octubre, que afectados estuvimos todos con esas malas decisiones. Entonces yo creo de que ahora Bolivia tiene que estar por delante y que le quede claro a todos, porque las pititas están vigilantes y entonces no vamos a permitir que se juegue todo este proceso que nos ha costado tanto a todos.
Quiroga lanzó su candidatura y se sumó a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, Félix Pazzi, Chichi Han Yun Chang e Israel Rodríguez. El MAS, partido de Evo Morales, también anunció que decidirá a sus candidatos este 19 de enero. Por otro lado, la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que aún continúa la tensión en las relaciones con los gobiernos de España y México.
Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo, tanto con los gobiernos de México y de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el gobierno interino de Bolivia negó este jueves que esté gestionando el retorno de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, expulsada del país en el año 2008 por el entonces presidente Evo Morales.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno señala que en ningún momento el gobierno de la presidente transitoria Jeanine Áñez ha gestionado el retorno de la DEA, como habrían indicado algunos legisladores del partido de Morales.
La institución aseguró que la lucha antidrogas que lleva adelante su viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas arroja excelentes resultados.
Una prueba de aquello es que en 56 días de gestión se han dado más golpes al narcotráfico que en todo el último año del anterior gobierno, indica el comunicado.
El Ministerio de Gobierno concluyó asegurando que la cooperación con el Ejecutivo de los Estados Unidos se desarrollará en el marco del respeto y la soberanía.
Colombia abrió este jueves una investigación contra dos generales de la policía por el atentado con coche bomba que el Ejército de Liberación Nacional perpetrara hace casi un año en una escuela de esa institución y que mató a 22 cadetes.
La entidad detalló en un comunicado que las pesquisas se realizarán contra el director nacional de escuelas de la policía, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la escuela de cadetes, general Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliet Yomar Cure Parra.
Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pudiera ser reprochada disciplinariamente a estas dos personas.
Y a esta hora, mis amigos, nos vamos a encontrar con noticias que tienen que ver con el resto del mundo. Don Bruno Tocas.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo país perdió por lo menos a 63 ciudadanos en el avión comercial de Ucrania que explotara tras despegar desde Teherán, la capital de Irán, destacó en conferencia de prensa desde Toronto que su país tiene elementos de inteligencia de varias fuentes, incluyendo de sus aliados, que indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra a aire. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano con los detalles.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que la evidencia recopilada indica que un misil iraní derribó un avión ucraniano el martes por la noche y que el ataque pudo haber sido involuntario.
We have intelligence from multiple sources.
Trudeau señaló que la inteligencia canadiense y aliada lo respalda, pero declinó entrar en detalles sobre la inteligencia específica y solamente expresó que parecía que se trató de un misil tierra-aire que golpeó la aeronave. La evidencia de inteligencia sugiere muy claramente una posible y probable causa del accidente, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. Anteriormente, funcionarios estadounidenses dijeron que era altamente probable que un misil antiaéreo iraní derribara el avión y matara a las 176 personas a bordo. Sugirieron que bien podría haber sido un error. Al menos 63 canadienses estaban en el avión que se estrelló solo unas horas después de que Irán lanzó un ataque balístico contra bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses en medio de una confrontación con Washington por el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que causó la muerte a un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, Irán negó el jueves que el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca de Teherán hubiera sido alcanzado por un misil.
El portavoz del gobierno de Irán, Ali Rabiei, dijo que todos esos informes son una guerra psicológica contra Irán. Recordó que todos los países cuyos ciudadanos estaban a bordo del avión pueden enviar representantes a Teherán.
También invitó a la Boeing, la fabricante de los Estados Unidos del avión accidentado, a enviar a su representante para que se una al proceso de investigación de la Caja Negra.
Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, señaló este viernes que no está confirmado que el avión de Ukrainian International Airlines, siniestrado el miércoles en Teherán, fuera abatido por un misil, pero destacó que es una hipótesis que no se puede descartar.
Con ese fin, Zelensky hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a entregar a la comisión investigadora todos los datos y pruebas que puedan conseguir referidas a esta catástrofe. Y en la noticia en perspectiva, en este inicio del año 2020, se perdió la carne de cerdo en los mercados de Mayarí, provincia de Holguín. Nos cuenta el periodista Osmel Ramírez Álvarez en entrevista con Tomás Cardoso.
El periodista y también biólogo allá en Mayarí, en Holguín, Osmel Ramírez Álvarez. En diciembre, cuando hablábamos del último programa que te llamamos para ver cómo andaba la situación del abastecimiento de carne de cerdo, de cara a las festividades por el 24, por el 31, a pesar de, bueno, los problemas que hay en el país, son fechas importantes para los cubanos. Sorprendentemente nos dijiste, no, hay carne de cerdo en Mayarí. Y recuerdo, esto hace exactamente 2 semanas que me dijiste, lo que no estoy seguro si va a haber después del 31. Fuiste profético, se perdió la carne de cerdo.
Bueno, antes del 31 ya estaba escasa, porque ¿qué pasa? Que aquí en la montaña se produce mucho palmiche y la gente cría de los cerdos con eso, ¿eh? Entonces eso creó un pequeño suministro aquí al llano, a Mayarí, al valle, y entonces eso hizo posible que existiera un volumen en el sector privado que es el que vendió carne de cerdo, porque el Estado hace ya meses que no la comercializa, ¿eh? No tiene producción.
Ahora, Osmel, no hay ni en el mercado agropecuario, ni tampoco en Bolsa Negra, en ningún lado.
La Bolsa Negra aparece un día sí, otro no, depende de lo que consigan, porque ya digo, la crianza del cerdo está deprimida aquí en Mayarí. Mayarí tenía bastantes criadores de cerdo, había una cierta estabilidad en ese negocio, por decirlo de alguna forma, porque es un negocio. Pero está dando muy poca rentabilidad, muy poca gente le está dando la cuenta, alguna gente tiene algunos contratos con el gobierno, pero son muy pocos. La persona que todo el mundo tenía un cerdito en la casa para como ayuda al salario, ¿eh? Pero si no da negocio y la comida está más cara que lo que tú vas a vender después, el precio está topado, los precios del pienso, de la comida, de cualquier cosa que sea comida de cerdo, está carísimo en la calle, entonces la gente no va a criar por gusto, tiene que ganar algo, porque no lo hacen por placer, lo hacen para ayudar en el salario. Entonces esa crianza de un cerdito aquí, un cerdito allá, en muchas familias incrementa, aunque parezca que no, incrementa mucho. Y ese es el principal fuente de abastecimiento de los que venden carne de cerdo en el sector privado. Entonces está deprimido. Ahora la venta al Estado está deprimida porque como los criadores tienen menos, no está entrando pienso al país, como han también bajado, parece que el financiamiento de la comida de cerdo para la crianza y los contratos que hacen con los grandes criadores particulares también y del Estado. Entonces está deprimida la producción y entonces no hay abastecimiento, es lo que pasa. De vez en cuando, esporádicamente, pero ahora hace mucho tiempo ya que no, hace meses que no abastecen. Para fin de año el Estado no pudo, aquí en Mayarí por lo menos, no sé en otro territorio, no pudo abastecer. Y es la carne más importante en la dieta del cubano por varias razones, pero también es cultural también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y esta tarde la doctora Maritza Fuentes nos habla de la importancia de mirarse hacia adentro, de reflexionar.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenido. Esta semana la estamos dedicando a reflexionar con nosotros mismos, nuestra esencia, analizar nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestras acciones, lo que nos causa enojo, por qué hay que mirar hacia adentro, qué tenemos que mejorar, cuáles son las propuestas de este nuevo año 2020, de esta nueva década. Así que estamos hablando profundamente y le estamos hablando al alma. Hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre el amor contigo mismo y hacia los demás. El amor es una relación entre tú y alguien más. La meditación, por ejemplo, es una relación contigo mismo. El amor es hacia afuera, la meditación es hacia adentro. El amor es compartir, pero ¿qué puedes compartir si no tienes nada? La meditación te dará algo que puede compartirse. La cualidad, la energía que puede convertirse en amor si te relacionas con alguien. Recuerda que la meditación es la relación contigo mismo. No es nada más que la manera de relacionarte contigo hacia ti y hacia adentro. Y si no puedes relacionarte contigo mismo, ¿cómo puedes entonces esperar relacionarte con alguien más? Así que el primer amor es hacia uno mismo, hacia ti. Solo así es posible amar a otro. La gente se precipita en el segundo tipo de amor sin saber nada sobre el primero. Muchas personas solamente han aprendido a amar a los demás, creen ellos que los aman. Pero no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Si todavía no has aprendido lo que es la prioridad, el amor hacia ti. Si extrañas a tu amor, recuérdale. Escríbele cartas hermosas, derrocha amor en estas cartas, escribe poemas y dedícale una hora a la persona amada todas las noches. De las 10 a las 11 de la noche apaga las luces, siéntate en la cama y recuerda a esa persona. Trata de sentirla, de sentir el amor que tenías con ella. En tu visualización toca el cuerpo de la otra persona, abrázala. El otro nunca será tan hermoso como en tus propias fantasías, porque así somos los seres humanos. Muchas veces hasta idealizamos a esa persona que amamos, ¿verdad? La fantasía es simplemente maravillosa, pero te va a servir para practicar ese gesto de amor hacia los demás. Ahora vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Todo eso que hiciste imaginativamente, pensando en amar a la otra persona y todo lo que eres capaz de poderle entregar, ahora hazlo a la inversa, hazlo contigo mismo. Derrocha amor y energía nueva hacia ti. Esa energía con calidad, la que le estabas dando a la otra persona que supuesta e imaginariamente estabas amando, dátela a ti. Y verás cómo esa autoestima va a crecer comenzando el año 2020. Recuerda que la prioridad eres tú y el amor más importante es hacia ti. Éxitos bendecidos.
Tiempo de los deportes, sí señor, con Pepe Lacayo.
Está al rojo vivo el béisbol de las grandes ligas. Ya el Guajiro Peña me dijo que dejara algo para más tarde, pero sí les puedo decir que Mookie Betts extiende su contrato con los Medias Rojas de Boston, 27 millones por la temporada 2020. Más tarde les voy a decir por qué, batió muy bien. Francisco Lindor, el boricua, se queda con el Cleveland, 17.5 millones, y les voy a decir por qué más tarde. Y Chris Bryant extendió su contrato con los Cachorros de Chicago, 18.6 millones de dólares para la temporada 2020. Les voy a dar todas las estadísticas de todos estos peloteros en al duro y sin guantes. Guillermo Rigondeaux, damas y caballeros, va a pelear el 8 de febrero por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate se va a celebrar en Allentown, estado de Pensilvania, Estados Unidos. Guillermo Rigondeaux, 13 knockouts, 19 victorias en total, una sola derrota. Le dicen el Chacal, 39 años de edad, peso super gallo, 122 libras. Es un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Pelea contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas y un empate. Suerte para Guillermo Rigondeaux, va a ser un fuerte combate el 8 de febrero en Pensilvania. En el fútbol de Europa, hoy arrancó la jornada número 22 en Inglaterra. El Sheffield United derrotó 1-0 al West Ham United. Mañana el Arsenal contra el Crystal Palace, el Chelsea contra el Burnley, Manchester United contra el Norwich City y el Liverpool contra el Tottenham. El domingo juega el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Aston Villa. También hoy comenzó la jornada número 20 de la Liga Francesa. El Olympique Marsella derrotó al Rennes 1-0. Los partidos que el Guajiro Peña quiere ver: el Lyon contra el Burdeos mañana a las 11 de la mañana. Y el domingo, Nantes contra Saint-Étienne, Lille contra el Dijon y Paris Saint-Germain contra el Mónaco. Más tarde les voy a contar cómo va la Liga Italiana y qué es lo que va a pasar este fin de semana. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Diolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. La edición de Jorge Jáuregui en los deportes, Pepe Lacayo. Y fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.